nuestro Señor, gracias por la gloriosa mañana que estamos esperando, el futuro lleno de esperanza que tenemos, por lo que hiciste en muriendo por nuestros pecados y resucitando el tercer día, ascendiendo a la diestra de tu Padre para reinar ahora, para poner todos tus enemigos bajo tus pies, y un día para regresar por nosotros, para resucitarnos, para reinar contigo para siempre. Oh Señor, esperamos ese día y te damos gracias que podemos vivir hoy con confianza, seguros, porque resucitaste de la tumba. Oh Señor, pedimos por más fe en ti. Pedimos que no sentimos depresión o desánimo, pero que sentimos que todo vale la pena. Sabemos por seguro que la obra en ti no está en vano, porque resucitaste, oh Señor. Crezca nuestra fe, ponga nuestros ojos en ti y nuestra esperanza en el día venidera, que vendrá porque vives, oh Señor. En tu nombre oramos. Amén. En todas nuestras vidas pasan tiempos de depresión, de desánimo, de sintiendo como estamos listos a tirar la toalla y decir no más, en diferentes áreas de la vida, y ocurre también en la vida cristiana, ocurre en la vida pensando en seguir a Cristo, en seguir un plan difícil que Él tiene por nosotros. Pero este pasaje de hoy tiene como su propósito ánimo, esperanza, por la iglesia de los Corintios y por la iglesia de Cristo en McKinney. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El punto de todo lo que estamos estudiando hoy es eso. Que seamos una iglesia, que seamos cristianos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Y cómo podemos ser este tipo de iglesia? Él dice, es por saber, es por un conocimiento que viene de la palabra, por creer esta promesa, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene un propósito, no es un vapor que pasa mañana, pero que queda por la eternidad. Para llegar a esta conclusión, todo este capítulo 15 está preparando por este punto. La obra en el Señor no está en vano. Él comienza su ánimo por la iglesia de los Corintios en versículos 1 a 11 de este capítulo con el Evangelio. El Evangelio debe ser no solamente las ABCs de la vida cristiana, pero A a Z. Toda la vida cristiana consiste en esta fundación del Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Él dice en versículo 1 y 2, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio o las buenas noticias que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retienes la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Nota las paralelos con los primeros versículos y el último versículo. ¿Cómo podemos ser firme? ¿Cómo podemos saber que todo no está en vano? Comienza con reteniendo, guardando el Evangelio. ¿Y qué? Sí. Oh, 1 Corintios 15:1 y 2. Entonces, comenzamos con 58, perdón, el último versículo de este capítulo, y ahora estamos leyendo los primeros versículos para ver que hay sujeta libros al principio y al fin. Sí. Y diciendo eso, que tenemos que retener este evangelio. ¿Cuál es este evangelio? Él explica en versículos 3 a 5. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a las 12, y él sigue con 500 más y otras a quien Cristo apareció. Entonces, estos son versículos claves por cristianos. Entender, memorizar, comunicar. ¿Cuál es el evangelio? Podemos dar un resumen aquí de cuatro cosas esenciales. Primero, Cristo murió y murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Segundo, como prueba que verdaderamente Él se murió, fue enterrado. Pasó 3 días, como contan las días los judíos, pasó 3 días en la tumba y, punto 3, resucitó el tercer día. Y finalmente, como prueba de su resurrección, Él se apareció a Cefas, a los 12 y a muchos más. Habían personas viviendo en esos tiempos de los corintios que ellos podían hablar con personas que con sus propios ojos han visto Jesús resucitado. Eran testigos de esta verdad, esta cosa científicamente probada. Jesús resucitó de entre los muertos. Y con todos esos testigos, Pablo está diciendo, estas son las buenas noticias. La muerte, enterrado, resurrección y apariencia de Jesús. Estas son las cosas fundamentales. Pero tristemente, habían dudas en la iglesia de los corintios. Hemos visto, estudiando capítulos 6 y 7 en las últimas semanas, que esta fue una iglesia con muchos problemas, con muchas preguntas teológicas y sobre la inmoralidad, sobre el matrimonio. Y aquí vemos que tenía preguntas sobre la resurrección. Leemos versículo 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¡Wow! Habían personas en la iglesia diciendo, no hay resurrección. Esta vida que podemos ver con los ojos es todo lo que hay. No es muy diferente que las días en que vivimos hoy. Esta es una historia, una mitología. Funciona para ti, no funciona para mí, pero todo lo que podemos ver es la realidad. Y nadie ha visto, más que Cristo, como vamos a ver, una persona resucitado. Entonces, no hay resurrección de la vida. Uno se muere y ya, ese es el fin de la historia. Habían personas en la iglesia de los Corintios diciendo eso. Nota la respuesta de Pablo, versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. ¡Wow! Su lógico es claro, ¿no? Sí, había un grupo diciendo, nadie es resucitado. No hay resurrección. Este significa también que Cristo no es resucitado. Sí, no hay ninguna persona en todo el universo quien ha sido o quien será resucitado. Cristo no fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación fue en vano. Y tu fe fue vano. ¿Por qué? Versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido, es decir, los que han creído en Cristo y ya son muertos físicamente, en Cristo han perecido. Si Cristo solamente murió y no resucitó, no tenemos el perdón de nuestros pecados. No tenemos esperanza para el día de mañana. Somos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero su punto es, este no es en duda. Cristo fue resucitado. Había más que 500 testigos de esta verdad. Esta realidad tiene un sentido más entonces por nosotros, una promesa más por nosotros. Si Cristo fue resucitado, y sí fue, tenemos esperanza. Tenemos razón por vivir por Cristo. Y este será el punto de nuestro pasaje de hoy, versículos 20 a 28. Vivir para Cristo no es en vano. ¿Por qué? Nuestras vidas podemos tener confianza sabiendo que todo el sacrificio, todo el dolor, todos los riesgos que podemos tomar en el nombre de Cristo hoy en día vale la pena. ¿Por qué? Porque Jesús, primero, versículos 20 a 22, es el nuevo Adán. Y su resurrección significa vida por nosotros. Segundo, versículos 23 a 24, porque Jesús es las primicias de la cosecha de la resurrección que va a venir. Y finalmente, versículos 25 a 28, no es en vano creer en Cristo, sufrir por Cristo, porque Él debe reinar. Hoy y hasta la eternidad, Él pondrá todos sus enemigos bajo sus pies, pero su pueblo reinará con Él y Dios Padre será todo en todos. Y la pregunta por nosotros será, ¿es Dios todo en todos nosotros, en toda nuestra vida? Porque, como vamos a ver en el día de mañana, veremos con más claridad, tan glorioso es nuestro Salvador, tan glorioso es nuestro futuro, confiamos en Él totalmente y no hay ningún sacrificio que hacemos hoy en día que diremos en ese día, no vale la pena. Entenderemos, sí, por Cristo, estar con Él, reinar con Él, no hay ningún sacrificio en comparación con el peso de gloria que llegará en ese día. Con eso entramos en nuestro texto, seguimos en nuestro texto, en versículo 20. Él ha dicho, si Cristo no fue resucitado, no tenemos esperanza. En versículos 13 a 19, en versículo 20, Él es muy claro. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. No está en duda. Cristo resucitó. ¿Y qué es la significancia de eso? Él es las primicias de los que durmieron. En versículo 23 vamos a regresar a esta idea de ser las primicias, pero quiero notar la palabra que Pablo usa, inspirada por el Espíritu Santo, para referirse a personas que han creído en Cristo y ahora han muerto físicamente. Él no dice que son muertos, Él dice que son dormidos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la cama, nuestro plan es levantarnos la próxima mañana. A veces no lo hacemos en unas circunstancias, pero este es algo temporal, entendemos. Es por un tiempo y después levantamos. Y esta es la esperanza que tenemos como cristianos. Un día, si Jesús no regresa antes, vamos a morir físicamente. Pero esta muerte es temporal. Nuestra alma será con el Señor. Nuestro cuerpo será enterrado, pero este no es el fin. Un día, como vamos a ver en versículo 23, seremos resucitados un día con Cristo. Es como el cuerpo está durmiendo, esperando por el día de la resurrección, esperando por la mañana en que el despertador, el trompeta final, dice, sálgate de las tumbas y seremos resucitados. Entonces, los que están en Cristo, que son físicamente muertos ahora, ya solamente están durmiendo. Sus cuerpos están durmiendo, esperando por ese día. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos saber eso? Primero, versículos 21 y 22, porque Cristo es el nuevo Adán, dice la palabra. ¿Por qué? Ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una enseñanza aquí muy profunda que no tenemos tiempo para desempacar. Hay mucho en la Biblia que conecta esos dos hombres. Si teníamos que dar un resumen de toda la Biblia con dos seres humanos, serían, primero, el primer hombre, Adán. Y sabemos su historia muy triste. Como él, por su pecado, Dios le dio la advertencia. En el día de que lo comes, morirás. muriendo morirás, dijo literalmente. Entonces el pecado lleva a la muerte, a la separación de Dios para siempre. Pero gracias a Dios, la Biblia no termina en Génesis 3 con el pecado de Adán. Pero allí en Génesis 3:15, Dios prometió otro simiente de la mujer Eva, quien iba a plastellar la cabeza de Satanás y traer vida. Y ese, sabemos, fue Jesús. Y este pasaje que estamos estudiando aquí dice que Jesús es un nuevo Adán. Y como por el pecado de Adán entró la muerte, por la justicia de Jesús, por su vida perfecta, justicia, y por su muerte. Por su muerte en la cruz por nosotros, llevó vida, resurrección. El punto es eso. Toda la humanidad está en uno de esos dos lados, uno de esos dos equipos. Hay dos, ¿cómo se llama la persona cuando están escogiendo equipos? Y esta persona, los capitanes, algo así, escogiendo. Hay toda la raza humana está en uno de esos dos lados, uno de esos dos equipos. El equipo de Adán, su fin es muerte. Todos nosotros estamos nacidos en ese equipo. Estamos nacidos bajo la muerte, con pecado original en nosotros. Estamos hablando el viernes. No tenemos que entrenar a nuestros hijos a pecar. Lo hacen por naturaleza, tristemente. Están hijos de Adán. Pero, por fe en Cristo, podemos cambiar equipo. Podemos entrar en el nuevo pacto con Jesús. Y su muerte es nuestra muerte. Su justicia es nuestra justicia y su resurrección es nuestra resurrección. Y Él está diciendo aquí, porque Jesús resucitó, seremos resucitados. Estamos en su equipo, estamos en pacto con Él, somos conectados con Cristo por fe. Otra manera de decir la gran historia de la Biblia, algo que hemos visto muchos antes, pero importante de ver la gran historia de la Biblia es eso. En Génesis 1 y 2 tenemos, ¿qué? La creación. Pero tristemente tenemos el pecado de Adán. La paga del pecado es muerte. Es el juicio de Dios. Pero este no es el fin de la historia. Tenemos la historia de salvación. Tenemos el primer Adán quien pecó. Pero la historia no termina allí. Pero Jesús murió por los pecados de su pueblo. Y fue resucitado el tercer día. Y con eso, Él es, como vamos a ver, las primicias de una nueva creación. La primera creación encontramos en Génesis 1 y 2. La nueva creación encontramos al fin de la Biblia, en Apocalipsis 21 y 22. Toda la historia de la Biblia está la historia de la salvación o la redención, la renovación del mundo, de cómo fue al principio, cómo fue perdido con el pecado de Adán, pero por la muerte y resurrección de Jesús, cómo Dios está haciendo una nueva creación por un nuevo y perfecto Adán. Dios lo hizo viniendo no solamente como Dios, pero como hombre. Se hizo carne para redimir nuestra carne, para resucitar nuestra carne, para restaurar su creación. Él va a seguir con eso, pero quiero tener este esquema en mente, siguiendo con el pasaje. Entonces, versículo 22, otra vez. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo. Los que creen en Cristo, todos serán vivificados. Versículos 23 a 24, vemos la segunda razón, porque nuestra fe en Cristo, nuestras vidas en Cristo, no están en vano. Es porque Jesús es las primicias de la resurrección. Versículo 23. Pero cada uno será vivificado en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. En versículos 23 y 24, él establece una orden en cómo él está poniendo todo en orden. Desde su muerte y resurrección, él está poniendo todo esta creación caído en pecado en orden. Es como comprando una casa totalmente destruida y poco a poco él está limpiándolo, arreglándolo, restaurándolo. Él ha comprado este mundo destruido y poco a poco él está arreglándolo, y lo primero arreglado fue su propio cuerpo resucitado entre los muertos. Y dice aquí que Jesús es las primicias. Las primicias significan, por ejemplo, si leemos el Levítico 23, en una cultura agricultural sería más prominente eso. La idea de los primeros frutos que vienen de la tierra. Hace unos años planteamos un jardín pequeño en nuestra yarda y tenemos unas vegetales. Y somos impacientes. Entonces, cuando preparamos toda la tierra y ponemos la semilla, y mis hijos, y lo ponemos, ¿cómo se llama? Pues, manure, ¿cómo se llama? Fertilizer.
Fertilizante.
Fertilizante, gracias. Y el agua, y... Y nada ocurre. Cosas están ocurriendo, pero no podemos ver. Entonces, fue difícil para mis niños esperar días, esperar semanas. Y qué gozo había cuando, papi, hay crecimiento. Podemos ver las primicias. Y este fue un tiempo de gozo, no solamente por un poco que podíamos ver, pero por la significancia. Que toda la obra no estaba en vano, pero que habría más cosecha un día, y solamente hemos visto las primicias. Y esta es la idea de la resurrección de Jesús. Cuando damos nuestra vida sirviendo a Cristo, y creyentes son enterrados esperando por ese día, como mis hijos, esperando cuándo va a venir el fruto de nuestra labor. Parece que no vale la pena, pero algo maravilloso ha ocurrido para asegurar nuestra fe. Antes de cualquier sacrificio de nosotros, antes de enterar nuestras vidas por Cristo, Cristo, las primicias, ya fue resucitado. Podemos ver con seguridad que habrá una cosecha en el futuro porque Jesús ya ha salido de la tierra. Él ya está viviendo y reinando. Es importante entender tan impresionante, tan como este rompería la cabeza de un creyente del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento enseña la resurrección. Por ejemplo, Daniel 12:2 dice eso. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La Biblia ha sido muy clara desde el principio que hay resurrección. Abraham creyó en la resurrección y por eso él estaba listo a sacrificar a su hijo. Creyeron en la resurrección, pero creyeron que esta resurrección iba a venir al fin de la historia. Que al fin del mundo vendría la resurrección de todos. Y este es correcto, de los justos y de los injustos. O de los que han creído en Cristo y los que están en Adán. Y los que están en Adán y todavía muertos en sus pecados serán resucitados y juzgados por su pecado. Apocalipsis 20 lo llama el lago de fuego. Serán físicamente resucitados y juzgados, pero los que han creído en Cristo serán resucitados en cuerpos espirituales, vamos a ver, para reinar con Cristo para siempre. Pero esta fue la cosa que causa, pues, debe producir fe y rompe la cabeza, porque esta fue la promesa por los últimos días. Pero aquí tenemos un ser humano resucitado, no al fin de la historia, pero en medio de la historia. Tenemos Jesucristo, las primicias, resucitado, reinando, para testificar a nosotros la promesa de Dios es seguro. Si creemos en Cristo, seremos resucitados también. Y este, él dice en versículo 23, en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. La Biblia claramente enseña que la resurrección en el futuro será visible, físico, glorioso. Hechos 1:11 dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá en la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Desde este día y entonces, muchos han negado esta verdad, diciendo, pues, esta es solamente una mentira. Jesús no va a regresar. Pero la Biblia es bien clara, físicamente, visiblemente, gloriosamente, Jesús va a venir con las nubes. Como Él ascendió en ese día, después de su resurrección, Él va a venir un día en el futuro. No sabemos el día ni la hora, pero Él va a venir. Y tenemos que estar listos por ese día. ¿Y qué va a ocurrir en ese día cuando Él regresa? Dice, después de las primicias, después de la resurrección de Jesús, luego los que son de Cristo seremos resucitados. Los que han dormido serán levantados. Pasa conmigo al fin de este capítulo, 1 Corintios 15 y versículos 51-52. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos nosotros van a morir físicamente antes de que Jesús regresa, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es nuestra esperanza gloriosa. Jesús va a regresar y seremos transformados. Dios nos creó, Dios creó a Adán, podemos decir con dos partes de su ser. Dios lo creó físicamente ¿de qué? Del polvo, y sopló, y vino a ser una alma viva, un ser viviente, con espíritu, con alma, con parte inmaterial. Entonces somos una combinación de material y inmaterial, de espíritu y de cuerpo. Y Jesús no solamente vino para salvar y restaurar lo espiritual, Él vino para restaurar toda la creación, incluso nuestros cuerpos. Entonces es necesario que seamos resucitados, transformados para vivir eternamente con Cristo. Exactamente cómo serán estos cuerpos, no tenemos mucho detalle en las Escrituras. Sabemos que seremos como Cristo. Primera de Juan 3 dice que seremos como Él, porque le veremos como Él es. ¿Y cómo fue Cristo después de su resurrección? Pues un día estaba, pues un momento estaba fuera de la puerta y otro momento estaba en el cuarto y parece como un fantasma, pero no es un fantasma. Él lo hace muy claro porque Él comió. Un fantasma tiene hueso y carne como tengo, puede comer pescado como yo. Pues no soy un gran fanático de pescado, pero aparentemente vamos a comer pescado y pan y hay una gran fiesta. Leemos en Isaías 25, vamos a comer, vamos a tener cuerpos físicos. Este pasaje dice que también esos cuerpos son espirituales. Versículo 44 dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. La significancia de espiritual no es que es, otra vez, inmaterial. Es que es controlado por el Espíritu de Dios. Hoy vivimos con deseos carnales en nuestro cuerpo. Pero en ese día, todo deseo, físico, emocionalmente, mentalmente, será controlado por el Espíritu de Dios. Cada hambre será un hambre por Dios. Cada palabra será controlado por el Espíritu. Esta es parte de nuestra gloriosa esperanza. Nunca pecaremos más. Seremos perfectamente, espiritualmente resucitado para ser guiado por el Espíritu. Este llegará cuando Jesús venga. Entonces, en nuestro pasaje, regresando al versículo 23, hemos visto que Jesús es resucitado, las primicias, y este garantiza que cuando Él regresa, seremos resucitados. Versículo 24 nos enseña que hay dos otros pasos en este orden. Lo que Jesús está haciendo ahora para poner todo bajo sus pies, Él está reinando ahora, y que al fin de esta historia, Él va a entregar este reino a su Padre, y Dios será todo en todos. Versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Y con eso, llegamos a nuestra tercera razón, por saber que toda nuestra obra en el Señor no está en vano. Que vale la pena la vida cristiana, porque Cristo debe reinar eternamente. Él está reinando y va a reinar. Versículo 25. Pues Él debe reinar, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dos cosas importantes que quiero ver en este texto. Primeramente, que Jesús, bueno, dice Jesús debe reinar. Este significa Él está reinando. Y si preguntamos cuándo comenzó su reino, en un sentido, Él ha reinado desde la fundación del mundo. Él es el Verbo. Fue por su poder que todo fue creado. Es por su palabra de poder que todo se ha sostenido hoy en día. Jesús ha reinado desde siempre. Pero Él reinó como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Pero fue cuando Él vino a ese mundo, se encarnó. Añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana, una naturaleza como Adán, pero sin pecado. Él es su nombre, un ser humano. Y este ser humano, con su muerte y con su resurrección, fue dado el nombre que es sobre todo nombre. En Mateo 28, 18 a 20 dice que toda autoridad ha sido dado a Él. Fue dado en su resurrección. Él fue, según Salmo 2, ungido como el rey de las naciones con su resurrección. Y con eso, Él comenzó su reino. Con su ascensión, después de su resurrección, Él tomó su trono a la diestra del Padre para reinar. Y ahora Jesús está reinando. No estamos esperando por un día en el futuro cuando Jesús comienza a reinar. Él va a establecer totalmente su reino en la tierra un día. Pero hoy en día Él está reinando con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras preguntas sobre el futuro de este país o sobre nuestro propio futuro. Jesús está reinando. Él está el rey. Él está en control. Y dice que Él debe reinar. Debe reinar. ¿Por qué? Pues por dos razones, por lo menos, que vemos en ese texto. La primera razón, porque Él debe reinar, porque es necesario que Jesús reina. Primeramente, es porque este es el plan predeterminado de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que él cita dos salmos que explica ese plan, que Jesús debe reinar. Y en versículo 28 vamos a ver que él debe reinar, porque el fin de esa historia, el fin de la Biblia, el fin de la eternidad, es que Dios es todo en todos. Y para cumplir ese plan, es necesario que Jesús reina y pone todos sus enemigos bajo de sus pies. Versículo 25, otra vez. Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. En versículos 25 y 27 hay dos salmos famosos citados aquí. Y la razón por qué Pablo cita estos salmos es para animar nuestra fe. Que toda esta Biblia está inspirada de Dios y contiene un plan increíble desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Un plan que incluye Dios poniendo todos sus enemigos bajo los pies de su Hijo. El primer salmo que está citado es Salmo 110. Quiero leer Salmo 110, versículo 1. Dice la palabra, un salmo de David. Dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No sé si recordamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas hace unos años, en que estudiamos ese pasaje, cuando después de varios debates, de varios pruebas, tirado a Jesús por los expertos de la ley, Jesús tenía su propia pregunta para ellos. Él citó este Salmo 110 y su pregunta fue, ¿a quién refiere David? Porque David en esa época era el hombre más poderoso en todo Israel. Él era el rey de Israel. Pero el rey dijo, Jehová dice a mi Señor, a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que pongo todos tus enemigos bajo tus pies. La pregunta de Jesús es, ¿quién es este Señor de David? ¿Quién está encima de David? ¿A quien Jehová va a poner todos sus enemigos bajo sus pies? Y ellos no tenían respuesta, no tenían explicación. Pero la respuesta, por los que entienden la identidad de Jesús, es claro. Jesús es el Señor de David. Jesús, siendo un hijo de David, también es la raíz de David. Él es la fuente de este linaje del rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el hijo de Dios. Y el plan de Dios por su hijo es para poner todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo está haciendo Dios eso ahora? Este es un reino mayormente de gracia, de compasión. Hermanos, éramos enemigos de Dios. Éramos los en este lado de Adán, en pecado, muerte, rechazando a Dios. Pero en su gracia, en su compasión, Jesús reinando. Jesús nos amó personalmente. Dios, en Jesús, el Rey, envió personas para compartir las buenas nuevas con nosotros. Jesús abrió los ojos de nuestros corazones para creer en Él. Jesús puso en nosotros el deseo de creer en Él, arrepentir de nuestro pecado y entregar nuestras vidas en las manos de Jesús. Todo eso fue de nuestro Rey misericordioso. Por su gracia, Él nos ha puesto bajo sus pies. Y Él está haciendo esa obra por su iglesia. Jesús está reinando y ha enviado sus embajadores, nosotros, para poner sus enemigos bajo sus pies, proclamando el Evangelio. Porque sabemos que un día llegará cuando Jesús regresará en gloria y pondrá todos sus enemigos bajo sus pies. Todos van a doblar la rodilla. Pero los que han rechazado Él hasta este punto van a ser Él va a reinar sobre ellos con juicio, con muerte, y no con misericordia y vida. Todos sus enemigos serán bajo sus pies. Versículo 27, él cita otro salmo, Salmo 8. Dice, porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Puede ver las letras mayúsculas que indica que esta es una citación. Y si tiene las notas allí en la Biblia, es una citación de Salmo 8:6 que hemos leído al principio de esta reunión. Y nota cómo nuestro hermano Edgar explicó que este Salmo 8 celebra que Dios es el Dios glorioso en los cielos y la tierra. Y que Dios, siendo el creador de las estrellas, ha tenido compasión para hacer los seres humanos del polvo y darnos una gran responsabilidad. Dios nos ha dado gloria. Dios nos ha hecho un poco menos que los ángeles para reinar sobre esta tarea, sobre los animales, sobre las plantas, para cuidarlo. Pero sabemos que Adán ha pecado y también hemos pecado. No hemos cuidado como debemos de su creación. Y no vemos ahora todo en sujeción a nosotros ni a Cristo. Hay enfermedad. Hay guerras. Hay conflicto con los animales, con el enviro, con, al fin de cuentas, hay la muerte. No vemos todo en sujeción bajo nuestros pies y bajo los pies de Jesús. Pero esto es lo que Jesús está haciendo ahora. Jesús está, después de su muerte y resurrección, reinando en los cielos, poniendo todo bajo sus pies, preparando por la nueva creación. En otras palabras, entre su resurrección y su regresa, Jesús está reinando, poniendo todo bajo sus pies. ¿Y qué es el último enemigo que será puesto bajo sus pies? Versículo 26. El último enemigo que será abolido es la muerte. La muerte. Vivimos en una cultura que trata de olvidar de la realidad grave que es la muerte, que pone todo el énfasis en la vida y todo es sana y limpia, no tenemos que pensar en tan duro es la muerte. Pero llega el día en todas nuestras vidas, si Jesús no regresa antes, en que moremos. Y Dios, por su gracia, nos permite ser confrontados con esa realidad durante nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. Este año pasado, en noviembre, mi abuelita, un creyente en Cristo, se durmió. Su alma se fue con el Señor y aquí estaba su cuerpo. Y aunque estaba muy contento, muy gozoso, sabiendo por seguro que él estaba en, dice Salmo 16, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Él estaba total y es y será por siempre eternamente gozoso. Pero para mí, por nosotros que quedan aquí, fue tan triste ver su cuerpo. Ver cómo ella tenía pintada los ojos azul. Y ellos, normalmente este fue su costumbre. Y cuando ellos se maquillaron, fue totalmente incorrecto. Este no es mi abuelita. fue triste. Y no debemos olvidar que dice este pasaje, dice la Biblia, que la muerte es un enemigo. La muerte es al contrario del plan de Dios. Dios es un Dios de vida. Y Jesús vino muriendo y resucitando para conquistar este último enemigo que es la muerte. Y en el día que Él regresa, seremos resucitados. Y ese último enemigo será finalmente por completo abolido. Dice versículos 54 a 57 de 1 Corintios 15. Cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde ha estado muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. hermanos, es nuestra esperanza. Porque Jesús resucitó. Las primicias, un gran cosecha va a venir. Todos que han creído en Él seremos resucitados a vida para reinar con Cristo para siempre. Pero el fin de la historia no es nosotros. El fin de la historia es centrado en Dios. Regresamos a versículos 27 y 28 para terminar. La palabra dice eso. Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué es el fin de la historia? Ahora, Dios Padre está poniendo todos los enemigos de Jesús bajo de sus pies. Jesús está restaurando el mundo, esperando por los nuevos cielos y la nueva tierra, esperando por el día cuando Él regresa. Y todos los suyos serán resucitados. Y en ese día, en el día final, Jesús dará el reino a su Padre. El Padre, quien ha puesto todos sus enemigos bajo sus pies, Jesús mismo se humillará y entregará el reino a Dios su Padre. Y en ese día, dice, Dios será todo en todos. Dios es el centro del universo, no nosotros. El reino es suyo. Y 10 veces en este pasaje, las palabras todo o en todos está repetido. Versículo 24 dice, cuando haya abolido todo dominio, toda autoridad, todo poder, versículo 25, ha puesto todos sus enemigos, versículo 27, puesto todo en sujeción bajo de sus pies, cuando dice que todas las cosas están sujetas. ¿Para qué? Versículo 28, Dios sea todo en todos. El punto no podía ser más claro. Dios es todo. Todo lo que existe, existe para su gloria. El reino de Jesús es establecido ahora y está creciendo. Personas viniendo a conocer que Jesús es el Rey, el único Salvador. Y la única manera que pueden pasar bajo el Rey Adán y su reino de muerte a un reino de Jesús, un reino de misericordia, un reino de vida, es por fe en Él. Y los que creen en Cristo, nuestra fe no está en vano. Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Las primicias de una cosecha que va a venir. Seremos resucitados. No tenemos que temer la muerte. No tenemos que temer perdiendo nuestra propiedad, nuestra salud. No durmiendo porque estamos sirviendo a Cristo y duele a veces. O perdemos relaciones con personas. O sea lo que sea, es duro seguir a Cristo, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque seremos resucitados con Cristo. Versículo 58, para terminar. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, confesamos que muchas veces vivimos por las cosas terrenales. Vivimos por las cosas de esta etapa de nuestras vidas y no por las cosas eternas. Oh Señor, gracias que moriste por nuestros pecados y resucitaste el tercer día y ascendiste a la diestra de tu Padre. Gracias, Señor, que estás reinando ahora. Y gracias, oh Señor, que un día vendrás otra vez por nosotros. Cada ojo te verá. Y, Señor, en ese día, todos serán que son tuyos, oh Señor. Seremos cambiados, transformados de tener cuerpos espirituales como tuyo. reinaremos contigo para siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Señor, todo aquí, en este tiempo tan corto que tenemos de esta vida terrenal, es nada en comparación con la gloria que esperamos. Oh Señor, te pedimos que con el poco tiempo que tenemos, con la poca fuerza que tenemos, con el poco dinero que tenemos, con el poco talento que tenemos, oh Señor, que seas todo en todos nosotros. Que todo que hacemos sería invertido en ese día que vendrá, sabiendo, oh Señor, que es tan seguro, que no es en vano, porque resucitaste y seremos resucitados contigo un día. Y en ese día veremos, vale la pena seguirte, oh Señor. Oh Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha creído en ti, que todavía está muertos en sus pecados, que ese día de tu regresa es un día de temor por ellos y no saben por seguro a dónde van. Si este lago de fuego es algo que le causa temblar por tal vez su futuro. Gracias, Señor, que ese es un día de gracia, un día de oportunidad para doblar la rodilla en fe, poner sus vidas bajo de tus pies y decir a ti, confío en ti. Arrepiento de mi pecado, quiero seguirte. Oh Señor, te pido que hoy sería el día de salvación. En el nombre de Cristo oramos. Amén.